Ahora sí, pongámonos. Yo creo que como usted es bien aplicado, usted sabe el salmo que toca hoy, ¿verdad? ¿Qué salmo toca hoy, iglesia? Salmo 19. Salmo 19 toca hoy, hermanos. Para mí es un privilegio. Durante esta semana meditaba en la palabra. Dios nos guiaba a través del Espíritu Santo. Y hay algo que yo quiero hacer con este salmo antes de entrar al sermón, pero quiero que antes de leerlo vayamos en palabras de oración. Gracias, Señor, te damos por este momento que nos permites. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa. Estamos en este lugar y estamos conscientes que te necesitamos a cada momento, a cada instante, donde entendemos que si no fuera por tu misericordia, estaríamos perdidos, muertos. Fue tu misericordia, fue tu amor quien nos alcanzó y nos ha hecho hijos. Nos ha hecho un pueblo, real sacerdocio, para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Vámonos al Salmo 19, iglesia. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén y lo leemos juntos. ¿Puede abrir el micrófono, por favor? Salmo 19. ¿Pueden sentarse, iglesia? Hermanos, cuando leemos o cantamos el Salmo 19, porque de hecho es una alabanza hermosa el Salmo 19, debemos entender que no es un escrito poético solamente, sino una canción de adoración, una canción elevada al cielo, una canción en la que David está componiendo una alabanza donde la música y la teología se unen para exaltar la gloria de Dios. Es algo que de hecho debía ser, o debimos hacer los que exponemos, los pastores que exponemos los salmos, mientras predicamos, porque no debemos olvidar que estas son alabanzas. Los salmos son el himnario de un pueblo. Este salmo tiene un movimiento musical natural, casi como si fuera una sinfonía que está compartida en tres partes. Primero, el salmista comienza exaltando algo glorioso y él dice: los cielos cantan. Los versículos del 1 al 6 nos lo dicen. Hermanos, ¿cuánto nos gozamos en el Señor el elevar alabanzas al cielo? ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto nos gozamos en levantar las manos y glorificar al dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Los versículos del 1 al 6 son como una melodía majestuosa que resuena no en las voces humanas, sino en la creación. Es un canto fuerte, amplio, que habla del poder y la grandeza de Dios. Si nos imagináramos por un momento musicalmente, sería un sonido lleno de vida, como cuando alguna vez usted se ha ido a acampar y amanece en la mañana fuera de las ciudades ruidosas y solo escucha los pajarillos, el ruido del viento, el agua, aquel silencio tan hermoso, un sonido lleno de vida que exaltan el nombre de Dios, quien los creó, como el amanecer, el salir del sol. Todo proclama la gloria de Dios. Todo proclama la gloria de Dios. Entonces el salmista divide este salmo en tres secciones, del 1 al 6, donde habla que los cielos cuentan la gloria, y los versículos del 7 al 10 hace un giro o un cambio de tono. Ya no se escucha el coro del universo, sino una voz más suave y personal del salmista. Aquí David canta la perfección de la ley de Dios. Es un momento más íntimo del adorador, del hombre. Es un momento más reflectivo, donde el alma se postra ante la palabra que ilumina, que limpia y que alegra el corazón por las mañanas. Su palabra dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. Y finalmente, de los versículos del 11 al 14, el salmista cierra con una canción. Es como si la música de la sinfónica bajara en intensidad para que la voz del adorador quede sola ante su creador, ante Dios. Y aquí la adoración se vuelve ya más que una canción, una confesión y entrega del hombre a Dios. Primero él comienza diciendo, todo lo creado cuentan tu gloria, tu grandeza. Luego después él baja intensidad y se inclina ante la ley de Dios, hablando quién es él. Luego vuelve a bajar y se queda en silencio haciendo una confesión y entrega ante el Dios Todopoderoso. Y comienza él diciendo, sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que, cuando cantamos o meditamos en este salmo, debemos hacerlo con esa dinámica del alma, reconociendo que si nosotros no cantamos, como quiera, hay un cántico que exalta al Dios Todopoderoso, aunque nosotros no lo hagamos. Se nos demanda, se nos manda a que lo hagamos. Y la creación de Dios, que no tiene sus cinco sentidos, lo hacen como quiera. Y aquí donde viene una pregunta muy confrontativa. ¿Por qué a nosotros nos cuesta elevar adoración al cielo? ¿Por qué nos cuesta rendirnos en adoración ante el Dios Todopoderoso, nuestro Creador? Cuando entendemos perfectamente bien que Él es el Dios creador del cielo y la tierra, y nos jactamos diciendo que somos conocedores y que nos deleitamos. ¿Qué significa deleite, iglesia? ¿Qué significa deleite? Nos gozamos. Pero no parece así cuando cantamos al cielo. Estamos con la cara seria y decimos que estamos adorando al Señor. Un cántico demuestra el gozo que hay en nuestra alma. Un cántico demuestra la gratitud que tengo por el hecho de pertenecer a un pueblo cuyo Dios no abandona. Por eso el salmista, más adelante en otros capítulos, él dirá, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo creo que aquí repetidamente preguntamos, hermanos, ¿cuántos se alegran por estar en la casa del Señor? Lo hacemos. Y lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque como nosotros los seres humanos somos olvidadizos, se nos olvida que el gozo del Señor debe ser reflejado, debe verse en nosotros. Entonces, bajo tres aspectos este salmo debe mirarse: asombrarnos en la creación, número uno, rendirnos ante su palabra, número dos, y consagrar nuestro corazón ante el Dios que se ha revelado en la creación como la revelación general y en la palabra como la revelación para sus hijos. La música del Salmo 19 no está solamente plasmada en notas musicales, sino en un movimiento de un corazón que sabe agradecer al Dios que lo creó, quien lo hizo. Comienza con el universo proclamando a la gloria de Dios y termina con solo aquel hombre creyente ofreciendo su corazón a ese mismo Dios que hace que el universo adore su nombre. El Salmo 19 es uno de los salmos más sublimes y poéticos de la adoración de toda la Escritura. En él, David nos conduce, nos guía desde la intimidad del cielo hasta la intimidad del alma, mostrando que Dios no es un ser distante, sino es un ser que está muy cerca de sus hijos. Un ser que se revela a través de la naturaleza y a través de su palabra. Aquí aprendemos que la verdadera adoración no comienza con el sentimiento humano, que es usualmente como el ser humano se expresa. Si usted escucha música de cualquier índole de música, usualmente usted sabe identificar el estado de ánimo que aquella persona tiene, ¿verdad? Porque es un lenguaje expresivo. Si usted escucha una música donde solamente se escuchan los bares, usted sabe que ese cliente está hyper, ¿verdad? Usted lo sabe identificar porque es un lenguaje que expresa lo que en el alma hay. Entonces el salmista nos va a guiar y nos va a guiar bajo la directriz correcta. Primero, nos dice que los cielos que no hablan, que no piensan como nosotros, exaltan la gloria de Dios. Dios habla a través o por medio de su creación, que es conocido en la teología, si usted está esperando el enfoque, la revelación general. Y en su palabra, que también yo sé que usted lo está esperando, que es la revelación especial, que esta es específicamente para sus hijos. La deleitan solamente sus hijos. Todo el mundo la puede leer, pero todo el mundo la disfruta. Solamente sus hijos. Y quien oye esa voz con fe, termina postrándose ante el Dios de esa adoración. David, el poeta, el pastor, el profeta, abre este salmo con la majestuosa afirmación y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Pueden repetir conmigo, iglesia? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire qué bonito. Esto me deja a mí muy mal parado algunas veces. ¿Saben por qué? La adoración reconoce a su creador. La creación reconoce a su creador. Lo voy a volver a repetir. Los árboles baten sus palmas. Las corrientes, sus ríos. Palmeras adoran al Señor, obedecen al Señor, adoran a su Creador, lo reconocen. Ahora deberíamos terminar diciendo: y sus hijos también reconocemos a ese Dios todopoderoso y lo adoramos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero no parece real dentro de las iglesias. Seamos honestos, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cuánto nos cuesta levantar las manos y cantar al Señor? Y lo primero que usted me va a decir es que, pastor, esa no es mi alabanza favorita. ¿Y quién le ha dicho a usted que aquí se viene a cantar canciones favoritas suyas? aquí hemos venido a adorar al Dios Todopoderoso. No para que usted se sienta bien. Y si se enoja, enójese. Pero no venimos a cantar la canción que a usted le gusta. Venimos a adorar al Dios Todopoderoso. Si usted ha entendido eso, si la alabanza que estamos cantando exalta, glorifica el nombre de Dios, yo me deleito con esa alabanza. Yo lloro con esa alabanza. Porque se la estamos elevando al Dios Todopoderoso. Al Dios que todo lo puede. Es decir, la creación misma es una predicación constante de quién es Dios. ¿O acaso usted no se recuerda del versículo famoso aquel que si usted y yo callamos las piedras, hablarían? Ah, es que eso no me gusta. Pues cállese, las piedras van a hablar por usted. ¿Usted cree que Dios va a dejar de recibir adoración porque usted no lo hace? No. Dios sigue siendo Dios con usted y sin usted. Dios sigue siendo Dios conmigo y sin mí. Él sigue siendo Dios. Él no me necesita. Quien lo necesita a diario, a cada momento, soy yo. Por eso es que cuando me topo con el mensaje y me doy cuenta que Él ha tenido misericordia de mí, miserable, vil pecador, entonces yo puedo decir, yo me alegro. Dicen, a la casa de Jehová iremos, porque es un privilegio venir, iglesia, a adorar al Señor. Es un privilegio que usted vuelva a ver al que tiene a su lado. Es un hijo de Dios, es la familia. Es un privilegio que juntos nos reunamos y adoremos al Señor en coro. Es un gozo, es un privilegio. Dios es glorioso, Dios es sabio y poderoso. Con nosotros y sin nosotros. Entonces, este salmo puede dividirse en tres secciones. Número uno, la acción de Dios en la creación del versículo 1 al 6. Número dos, la revelación de Dios en su palabra de los versículos 7 al 11. Y número tres, la respuesta del hombre ante esa revelación general y a través de su palabra. De los versículos 12 al 14. Esa es la estructura del salmo. De hecho, usted lo tiene en sus boletines. Ahí está. Así que veamos cada una de con atención de estas partes. Número uno, la revelación de Dios en la creación. David inicia una observación universal. Los cielos, las estrellas, el firmamento, el sol, la luna, las estrellas cuentan la gloria de Dios. Todos, dice el salmista, son testigos mudos, pero poderosos de la grandeza de Dios. Pero usted y yo no somos mudos. Y aunque lo fuéramos, tuviéramos conocimiento. Algunas veces los mudos son los más peleoneros. Tenemos conocimiento de quién es Dios. En cierta ocasión estaba Jesús con sus discípulos. Jesús había bajado en la parte baja del barco y se había quedado dormido porque había estado cansado, había andado caminando, estaba cansado en su ministerio. Y los discípulos, hombres que eran pescadores, lo mencionábamos el domingo pasado, que no le tenían miedo al agua, habían crecido, eran hombres, hombres peces, ¿verdad? Habían vivido en el agua. Se levantó una tempestad tan grande que ellos temieron por su vida. Usted sabe lo que sigue después de eso. Jesús sale y le habla a la tempestad, le habla a la mar. ¿Y qué sucedió, iglesia? Obedeció. A la voz de su creador, enmudeció. A la voz de quien la hizo, quien la formó, quien la tomó y la puso en su lugar y le puso un límite para que no pase de ahí. De ahí, tierra seca, de ahí, mar. Está embravecida y le habla y obedece. Tú y yo, Dios nos habla a cada momento, a cada instante, a través de 66 libros que tenemos en las Sagradas Escrituras, y se nos olvida muchas veces que ese mensaje es para nosotros. Se nos olvida. Ah, pero somos de la Iglesia Bíblica Reformada. ¿Qué tiene? Eso no significa nada. Si tu vida no da testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, si tú no eres el reflejo de lo que Dios ha hecho en ti, puedes estar donde quiera que estés y tu alma terminará en el infierno. Uno de los reformadores, no sé quién lo dijo, usted como lector sabrá quién lo dijo, pudiste haber nacido en la iglesia, en esas bancas. Pudiste haber recibido todas las clases los domingos. Pudiste haber sido bautizado en esa iglesia. Pudiste haberte casado en esa iglesia. Pudiste haber desarrollado todo el ministerio de tu vida en esa iglesia. Pudiste haberte retirado en esa iglesia, morir en esa iglesia y despertar en el infierno. Una vida que reconoce quién es Dios, lo adora todo el tiempo. Lo exalta todo el tiempo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí el salmista no está alabando la belleza de la naturaleza misma, no. Lo que está diciendo es lo que esa naturaleza hace porque reconoce quién es Dios. Está diciendo quién es Dios, quién la diseñó. La palabra gloria, kavod, significa peso, esplendor, majestad. Todo en la creación tiene una sola finalidad: exaltar a su Dios, quien lo creó, quien la hizo. Reflejar el peso de la gloria divina de su creador. Y David continúa diciendo: un día, no se queda solamente con la creación, el mar, porque los días también son la creación de Dios. Y dice: un día emite palabra a otro día. Mire qué profundo esto. Usted y yo decimos: el ayer ya pasó. Y no le damos importancia. El mañana no es nuestro. Y no le damos importancia. Pero nosotros estamos en medio de un día y otro. Y no nos damos cuenta que dentro de este, entre este día y esto, se emiten palabras, dice el salmista. Se hablan de quién es Dios. ¿Quién es? Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche. Declara sabiduría, versículo 2. Es un canto, no nos olvidemos de eso. Esto implica que cuando nosotros cantamos al cielo, cantamos al Señor, estamos diciendo quién es Dios. Por eso hace muchos años atrás nosotros sacamos todas las alabanzas, todos aquellos cánticos que no exaltaban la gloria de Dios y que muchos de ellos, sin darnos cuenta, exaltaban la gloria del hombre. Y dijimos: no, vamos a cantar alabanzas que sea Dios glorificado, que sea Dios exaltado. Y por eso muchas canciones que tenemos son nuestras. Y que de hecho no cantamos ni un cuarto de las canciones que tenemos aquí dentro de la iglesia. Canciones que han sido aquí son nuestras. Cada día revela nuestros aspectos, nuevos aspectos de la gloriosa imagen de Dios. ¿Cuántos han amanecido por el Sunrise Highway? Ese parkway que está por allá. Y de repente cuando viene saliendo el sol radiante, esos rayos hermosos, con esas nubes detrás, formando un espectáculo de creación. Y creo que más de alguna vez nosotros hemos dicho, ¡qué belleza! El arquitecto de arquitecto lo hace. Ni el mejor arquitecto con las habiendo cruzado las mejores universidades puede hacer lo que Dios hace. Eso hermoso que ve usted está dándole la gloria a Dios. Mientras usted va haciendo otras cosas que no van glorificando a Dios, ojo, su creación le glorifica a Dios 24/7. Cada día revela nuevos aspectos de la sabiduría de Dios, porque cada día Dios lo diseña, lo plasma, que tú y yo podamos ver qué grande es su poder, podamos admirarlo. Y cuando admiramos eso, no nos quedemos solamente ahí, sino que vayamos mucho más allá y digamos, cuán grande es Dios, qué hermoso es Dios. La naturaleza habla un lenguaje universal. No hay un idioma donde su mensaje no sea expuesto. No hay un idioma. Inclusive hasta en lo más escondido de la faz de la tierra, la noche y el día proclaman al Dios Todopoderoso. Por eso es que su palabra dice que usted y yo vamos a tener excusa en aquel día de haber entendido que había un Dios Todopoderoso. No hay excusa, que la naturaleza habla de quién es Dios. No lo hay. Es un mensaje que está ahí, hablando que hay un Dios poderoso que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y que está diciendo, hey, hay un creador, gran poderoso Dios. Inclínate a Él, adora, porque yo lo adoro. Esa es la creación. Entonces, no hay idioma. Su mensaje traspasa cultura, idiomas, contextos y trasciende hasta lo más profundo del corazón del hombre para que reconozcan al Dios Todopoderoso. De los versículos 3 y 4, así lo confirman, lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 1:20, al decir que las cualidades invisibles de Dios se hacen claramente visibles. ¿En dónde, iglesia? En la creación. Plasmadas ahí para que entendamos, para que reconozcamos quién es Dios. Y dice al final, de modo que el hombre queda sin excusas. Mire, esto es duro. Esto es duro. Porque en aquel día el hombre no le va a poder decir a Dios, Señor, es que a mí nadie me habló del Evangelio. ¿En serio? ¿Nadie te habló del Evangelio? Mi creación era un mensaje plasmado para que entendieras que hay un Creador Todopoderoso. Dice el versículo, no tiene excusa el hombre. No hay. Pastor, es que estoy cansado. No tienes excusa. Adóralo, la creación adora. Habla con Él. Glorifícale a Él. Luego David menciona al sol en los versículos del 4 al 6, describiéndolo como un esposo que sale de su recámara, radiante, y como un atleta que corre su carrera con gozo. Yo sé que aquí rápidamente su mente voló a su esposo que se levanta, levantando las manos, todo desarreglado. No, está hablando de alguien que se ha levantado radiante, con gozo, mostrando la grandeza de Dios. Algunos se levantan con, ya usted sabe, ¿verdad? Ya estuvo el café. Ni buenos días, dice. El salmista está describiendo un hijo de Dios que se levanta con gozo. Radiante, dice el salmista. Y sobre todo, como un atleta que corre su carrera con gozo. De hecho, es una metáfora poderosa. El sol, lo que hace es simbolizar el poder de la constancia del hombre y de Dios. No es un Dios con de minúscula como creían los pueblos paganos, no. Sino un siervo obediente que cumple el propósito de su Creador. Versículo 6. Nada hay que se esconda de su calor. Versículo 6. Así como el sol alcanza a todos, la revelación de Dios por medio de la creación deja a todo ser humano sin excusa. A todos. No hay excusa alguna. Nadie puede decir que no ha percibido la existencia de Dios, porque Dios se ha revelado a todos de una manera que nadie puede decir no existe Dios. Algunos le llaman ateos, la Biblia los llama necios. ¿Alguna implicación de estos seis versículos? La creación revela la existencia, el poder y la gloria de Dios. Y usted puede decir, pastor, pero ahí no revela el Evangelio. Bueno, pero sí evidencia que hay un creador sabio y omnipotente que es el creador del Evangelio. Su Evangelio está ahí. Juan 1:1. En el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El hombre queda sin excusa. Es más, ¿usted sabe que el ateísmo no es producto de la razón? Sino del pecado. La negación de Dios es una rebelión contra quién es Dios, contra la creación. Y la creación claramente proclama el nombre de Dios. La adoración comienza con la contemplación de su creación, de quién es Él. Es que al final de todo, iglesia, el creyente debe aprender a ver a Dios en lo cotidiano, en lo simple, en aquello que para nosotros es, lo hemos normalizado, lo hemos trivializado y decimos, ya sé lo que viene, ya sé lo que hay, sé que esto va a suceder, sé que esto es. Y nos hemos acostumbrado a una vida tan cómoda que trivializamos los milagros evidentes de Dios en nuestras vidas. Usted está aquí y está más que cómodo. Usted está más que cómodo. Ese es un milagro de Dios. Podemos ir más allá. Dios lo tiene con salud. Dios lo tiene sano. Usted sabe, es más, y me atrevo a decir que muchos de aquí desde la mañana hicieron planes que iban a ir a cenar hoy. ¿Sí o no? Y otros, como es tan normal, saben que habrá comida. Y todo eso es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Estamos tan acostumbrados y queremos orar como aquellos que pedían grandes señales para saber que era el Dios quien les hablaba. Y otros queremos pedir sabiduría, grandes sermones, grandes exposiciones para saber que hay un Dios. ¿Sabe qué se le dijo al apóstol Pablo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. En el amanecer, el respirar, respiramos la gloria de Dios. En la lluvia, en el orden del universo, miramos la gloria de Dios. Es más, todo fue diseñado para conducirnos al asombro de un creador. Todo. Todo fue diseñado para conducirnos al asombro de un creador y que vivamos en gratitud con él. Pero aunque la creación nuestra muestra la gloria de Dios, Dios se revela en su gracia solamente a su iglesia. Eso sí. Por eso David pasa a la segunda parte, que el resto de la creación no hace. El Salmo está dividido en tres facetas. En la primera parte, donde toda la creación habla quién es Dios, muestran quién es Dios, adoran al Dios para que todos vean. Pero la revelación de la ley de Dios es dada solamente a su iglesia, solamente a su pueblo, solamente a sus hijos. Y es aquí donde el salmista ahora deja eso y pasa a lo que los creyentes, nosotros, hoy debemos hacer. Y el versículo 7 cambia el nombre divino. El Dios. En los primeros versículos, Yahweh o Jehová. Esto es crucial. La naturaleza revela al Dios creador. La palabra revela al Dios del pacto. El que se da a conocer personalmente a su pueblo. A través de su palabra, y en aquellos tiempos, se dio a conocer a través de Cristo Jesús, su Hijo amado. Dios Todopoderoso, el Padre. Dice que en Cristo Jesús se ha revelado completamente y el pueblo, mire qué privilegio tuvieron los discípulos, ¿verdad? Jesús en cierta ocasión les dijo, porque alguien le estaba preguntando, mira, y entonces muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, miren, si ustedes me conocen a mí, han conocido al Padre. Porque el Padre ha sido revelado en Cristo, es la revelación misma. De hecho, cuando el Padre da testimonio públicamente en el mar donde Cristo Jesús estaba a punto de ser bautizado, dice que se oyó una voz desde el cielo y este daba testimonio de quién era Jesús. Él dijo: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado en quien tengo complacencia." David presenta seis descripciones de la palabra de Dios, usando diferentes términos: ley, testimonio, mandamiento, precepto, temor, juicios, que justos expresan su plenitud en su perfección. Primero, la ley de Jehová es perfecta, es recta, que convierte el alma. Y que esta ley penetra hasta lo más profundo del corazón, versículo 7. En el Antiguo Testamento es conocido como la Torá, el Bereshit, el Pentateuco, o como algunos lo conocen, los libros de la ley, o los cinco libros de Moisés, dicen otros, ¿verdad? La Torá. Y todos estos significan instrucción o dirección, directriz. La palabra de Dios es perfecta, es completa. De ahí el dilema, o mejor dicho, la convicción de los reformadores que dijeron: la palabra es nuestra única regla de autoridad porque no falla, es recta, es perfecta, no miente, es la palabra de Dios. Y nada fuera de ella es considerada palabra de Dios, solamente esa misma, la palabra de Dios. No tiene defecto. No necesita corrección ni complemento. Y su efecto es cambiar el alma del hombre, dar un nuevo corazón. Hay un coro que cantamos, que quizás hemos cantado muchas veces nosotros, y decimos: dame un nuevo corazón. Una teología un poquito malita, porque si somos creyentes ya tenemos un nuevo corazón, ¿verdad? Pero lo decimos en canto al Señor: un nuevo corazón que te alabe noche y día. Literalmente. Literalmente. No estamos diciendo que no, no, no. Es que esto tiene que ser, tiene que verse la adoración. Tiene que notarse. Usted no puede decir: hermano, estoy gozoso en el Señor, pero con unas arrugas grandes en su cara. Nadie le va a creer, hermano. Usted puede decir: hermano, es que viera que ahora mismo estoy muriéndome de la risa porque estoy gozoso, pero con una cara, hermano, que no se le nota nada. Con gozo. Porque esta palabra no necesita ser corregida. Solo la escritura tiene poder regenerador. Ninguna filosofía, emoción o tradición puede transformar el corazón humano como lo hace la palabra viva de Dios. Ninguna. ¿Por qué? Porque él sigue diciendo que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 7. El testimonio es lo que Dios declara sobre sí mismo, lo que Dios ha hablado de sí mismo. Usualmente nosotros siempre decimos, bueno, en lo personal yo siempre digo que esta es la mente de Dios, la palabra de Dios. Este es lo que Dios exhaló y lo plasmó acá. Tratémoslos como tal. Amémoslos como tal, vivámoslo, sintámoslo, abracémoslo, Hay muchos que desearían tener este ejemplar. Usted tiene muchos. Lo tiene en sus teléfonos, en sus tablets, en su computadora, lo tiene en el carro, lo tiene en el baño, lo tiene en el cuarto, lo tiene en la sala y ninguno lee. Usted puede llevarse de listo y decir, pastor, pero es que yo medito en la palabra. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida. Y si no escudriña, ¿en qué va a meditar, hermano? La verdadera sabiduría no proviene del intelecto humano, sino de escuchar y obedecer la voz de Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Si usted y yo no escudriñamos las escrituras, cuando le cantamos al Señor, no lo vamos a hacer correctamente. El salmo es un himno que va caminando paralelamente con la sabiduría de la palabra de Dios. Por eso es que cuando cantamos, cantamos la palabra de Dios. Es más, deberíamos cantar la palabra de Dios. Por esa razón es que es muy importante que usted entienda lo que está cantando. No solamente cantar algo por cantar. Por mí fuera, yo soy amante de los himnos antiguos. Porque son muy crudos en su hablarle a Dios directamente. Hoy adornamos mucho las canciones para adorar, pero esos himnos que trascienden el alma, el corazón, penetran hasta lo más profundo y nos eleva a estar en la presencia del Señor adorándole. A mí me encantan. Los mandamientos de Jehová, dice, son rectos, versículo 8, que alegran el corazón. Su palabra alegra el corazón, nos alegra el corazón. De hecho, tenemos una alabanza aquí que nosotros decimos que se ha convertido como el himno lema de nuestra iglesia. Poderosa es su palabra, ¿verdad? La rectitud de los mandamientos muestran que los caminos de Dios son justos. El mundo cree que obedecer a Dios roba la felicidad. Mira, es que si vas a la iglesia ya vas a andar aburrido. Ya no vas a disfrutar. Sin embargo, no se dan cuenta que el verdadero gozo está aquí en la palabra de Dios y en la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuánto nos alegramos, iglesia? Yo me alegro, me gozo. Porque la rectitud de los mandamientos muestran que los caminos de Dios son justos, son verdaderos. Yo decía que el mundo cree que obedecer a Dios roba la felicidad. Y todo lo contrario a eso, los creyentes descubrimos que la obediencia a Dios trae gozo. Trae gozo. Porque nos alinea con la voluntad divina de Dios. Hermanos, ¿cuántos de aquí se han preguntado si en verdad están haciendo la voluntad de Dios? Te doy una respuesta simple, pero de lo más profundo de mi corazón. Si te da gozo cantar y escuchar su palabra, estás en la voluntad de Dios. Estás en la voluntad de Dios. Hay gozo. Y el versículo 8 dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. De hecho, el salmista se ha dado cuenta que el salmista constantemente está hablando de lámpara a nuestros pies, que su palabra es recta, que es puro y que alumbra los ojos del justo. El término puro implica básicamente claridad, limpieza. La palabra no confunde, ilumina, guía, instruye, alimenta. Es el pan que sacia nuestra alma, alumbra nuestros ojos espirituales. Son nuestra verdad sobre quién es Dios y sobre nosotros mismos. Todo lo contrario a eso, el pecado ciega, mata. La palabra abre los ojos del alma y da gozo a aquel que la recibe. 5. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Versículo 9. Aquí temor no significa un terror de Dios me va a castigar. No. Sino que significa reverencia santa ante el Dios a quien yo debo adorar y debo glorificar. La adoración genuina nace de un corazón que teme, que desea adorar y que teme ofender a Dios. Ese temor, por ende, es limpio. Porque usted y yo tenemos la mente y un corazón nuevo. Tenemos la mente de Cristo y un corazón que se nos ha sido dado nuevo, según nos dice Ezequiel. Porque purifica la conducta y permanece para siempre, porque Dios no. Versículo 9. Sigue diciendo, los juicios de Jehová son verdad. Aquí el salmista está diciendo, ok, Dios es justo, Dios es veraz, Dios es recto, pero también el juicio de Jehová son verdad. Son verdad. Versículo 9. La palabra de Dios no está sujeta a la revisión cultural. Yo recuerdo hace muchos años que nos decían, no, es que fíjate que ellos adoran así porque es la cultura. Ellos se visten así porque es la cultura de ellos. Ellos hacen tales cosas porque es la cultura. Te digo algo, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y demandó santidad, demanda santidad y demandará santidad. Demanda que te comportes como hijo, hija de Dios y que la adores, que la respetes, que la ames, pero sobre todas las cosas, la obedezcas. David concluye esta sección exclamando, deseables son más que el oro y más dulce que la miel y que la que destila del panal, versículo 10. En otras palabras, está diciendo el salmista, el valor de la palabra de Dios supera toda riqueza material que pueda darte satisfacción temporal. El valor de la palabra de Dios sobrepasa cualquier cosa que produzca gozo en ti momentáneo. El valor de la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento humano y hace que tu alma se sacie por esa verdad. Y al saciarse en esa verdad, no quedará más que rendirte ante el Dios Todopoderoso, caer de rodillas y decirle a Dios, aquí estoy, no tengo fuerzas, haz conmigo lo que tú quieras, como tú quieras, cuando a ti mejor te plazca. Porque soy tuyo. Bueno, el apóstol Pablo decía al final, ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El alma que que ha conocido al Dios de la Escritura, no se sacia solamente de oírla. Se goza en practicarla. Voy a repetir esto otra vez, porque me temo que muchos seamos más oidores que hacedores. El alma que ha conocido al Dios de la Escritura no se sacia solamente en oírla, sino más bien se sacia y se goza en practicar lo que la palabra dice. Tu siervo es además amonestado con ellos, dice el versículo 11. En guardarlos hay grande galardón. Lo dice el versículo 11. La palabra no solo instruye, también corrige. Su propósito es conducirnos a la santidad. Y aunque obedecer cuesta, el galardón es eterno. Comunión con Dios, paz del alma y la esperanza es segura. Es segura. Y vayamos aterrizando con estos, con el último, los últimos versículos del 12 al 14. Aquí el salmista da la respuesta que el hombre debe tener ante la revelación. La contemplación de la gloria divina lleva inevitablemente a la humillación humana. La contemplación de la gloria divina lleva inevitablemente a la humillación humana. David, tras ver la grandeza de Dios en el cielo y en la santidad de su palabra, se reconoce como pecador. Tan grande es el mensaje que emite la creación que me confronta. Me confronta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me siento confrontado. ¿Quién podrá entender sus propósitos? Nadie. ¿O quién podrá entender sus propios errores? Versículo 12. Líbrame de los que me son ocultos, dice el salmista. 12. Aquí David confiesa su incapacidad para discernir todo el mal que hay en él. Al verse confrontado por la naturaleza impecable, esto surge como un espejo para su alma. Se levanta un espejo más gigante. Entonces, él termina con una conclusión. El pecado no solo se manifiesta en acciones, sino también en motivaciones ocultas. ¿Por qué lo dice? Líbrame de los que me son ocultos. Por eso pide a Dios que lo libre, porque solo la gracia puede revelar y limpiar el corazón del hombre. Y él dice en el versículo 13, guarda tu siervo de las soberbias. ¿Cuánto nos sentimos identificados con esta parte, hermanos? Muchas veces somos soberbios, ¿verdad? En forma de meme, la vez pasada miraba una imagen de alguien que decía, no, es que yo siempre ando de mal humor, que inclusive, aunque no haya alguien a cerca de mí, yo debo encontrar con quién pelear. Y aparecía la sombra de él mismo agarrándose del cuello, peleando con él mismo. Así somos los seres humanos. ¿O acaso usted no ha peleado con usted mismo? Así somos. Guarda tu siervo de las soberbias. Y dice él, que no se enseñoreen de mí. Versículo 13. El pecado más sutil es la soberbia en el hombre. El deseo de autonomía frente a Dios. Yo puedo, yo hago, yo debo. David reconoce que si no fuera por la intervención divina, su orgullo lo dominaría. Pero al pedir que Dios lo guarde, muestra dependencia totalmente de ese Dios todopoderoso. La inteligencia no es perfección sin pecado, sino un corazón sincero que busca agradar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina confesando de quién es Dios. Y termina con una limpieza del alma y un fruto que agrada el nombre del Señor dado por su gracia. Que no es un mérito, sino es gracia. Entonces, el Salmo culmina en una oración que condensa toda la teología de la adoración. Reconoce, conoce a quien adoras. Sean gratos, por eso es que al final el versículo termina, en el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca, que no sean palabras hirientes. Al contrario, que sean gratos los dichos de mi boca. Termino con esto, iglesia. Mucha atención a cómo usamos nuestra lengua. El salmista dice en el versículo 14, léalo ahí. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Simplifico de esta manera. Habla palabras que glorifican el nombre de Dios. Y que tu corazón palpite a la velocidad de la voluntad de Dios, no conforme a tus deseos. A Dios sea dada toda gloria, toda honra, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito eres Dios Todopoderoso. Gloria sean dadas a ti, Señor. Gracias por este día que hemos podido meditar en este salmo, en esta alabanza cargada de fidelidad, de adoración y de un corazón que desea adorar al Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Cristo Jesús. Te pedimos que nos despidas de este lugar y que al irnos a casa podamos ir gozosos por tu palabra. Y que los dichos de mi boca sean rectos, sean conforme a tu voluntad. Gracias. Pónganse de pie, iglesia.